Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La presunta secuestradora de Aymar, el recién nacido que anoche fue secuestrado del hospital de Basurto en Bilbao y que ya descansa con su madre tras ser localizado esta mañana, llevaba semanas diciendo que estaba embarazada y había comprado incluso un cochecito de bebé. La mujer de 24 años, que ya está detenida, intentó llevarse anoche mismo a otros recién nacidos de diferentes habitaciones del hospital, Eloisa Santiago.
Sin conseguirlo, afortunadamente. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, acaba de dar detalles de ese arresto. Ha sido en la plaza Sokan del barrio bilbaíno de Zorroza, a unos 6 kilómetros del barrio de Santutxu, donde ella reside y donde a las 8:30 de la mañana ha abandonado en un felpudo al bebé.
En el momento de la detención se encontraba con una amiga en la plaza y se encontraba en un estado de agitación, por lo que transmiten las y los agentes que han llevado a cabo la detención.
Al parecer, esta amiga es quien podría haber dado el aviso a la policía. Según parece, anoche mandó vídeos diciendo que había dado a luz a un bebé. Aymar, que es como se llama el pequeño, está con sus padres perfectamente, mientras el hospital se plantea una revisión de los protocolos.
Y más cosas. La luz en el mercado mayorista se paga al nivel más bajo del último año. Su precio medio se ha reducido en más de un 20% en las últimas 48 horas. Hoy pagamos de media el megavatio hora a 88 euros. Se nota el tirón de la energía eólica, pero sobre todo el desplome del precio del gas. Sin embargo, el alivio que llega a los hogares no se está reflejando en la industria. ¿Cuál es el motivo, Marta Ruiz?
Pues no llega a la industria porque sus contratos están vinculados al gas holandés, el de referencia en Europa, cuyo precio multiplica por 4 al MIBGAS, el de referencia en España, que es el que influye en el precio mayorista de la luz. Así, industrias como la cerámica esperan cerrar el año duplicando los costes energéticos, algo insostenible. Alberto Echavarría, secretario general de la patronal.
Pasamos de pagar unos 400 millones a nivel sectorial a pagar unos 1.000 millones en el año pasado. Y este año acabaremos pagando, si todo sigue en las mismas líneas, aproximadamente unos 2.500 millones. Con lo cual estamos más que duplicando el precio el coste energético que vamos a soportar.
Así, uno de cada 2 euros de la facturación irá al pago de costes energéticos en una industria que tiene a 7.000 trabajadores en ERTE.
Y los españoles debemos a los bancos más de 490.000 millones de euros en hipotecas que se firmaron a tipo variable. Ante las malas previsiones económicas y la subida de los tipos de interés, los bancos ya están ofreciendo a los clientes renegociar la deuda. Se prevé que aumenten los impagos y se compren menos casas, Maribel Sánchez.
Pero la culpa no la tiene el mercado de viviendas, que ya ha frenado su escalada de precios, nos dice en COPE Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios. El origen de la inseguridad que muestra el comprador hay que buscarlo en lo que le ha subido su hipoteca y las malas previsiones económicas.
Hay demanda, pero la inseguridad está haciendo que la gente se ralentice y lo piense más. Empezamos a notar ya un descenso en las visitas, pero bueno, la otra alternativa, que es el alquiler, tampoco está muy brillante.
Los bancos lo saben, temen que aumenten los impagos y empiezan a aceptar cambios en las hipotecas para pasarlas de tipo fijo a tipo variable a fijo o moratorias en el pago de cuotas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y crece la tensión de nuevo entre el Gobierno y la Liga, Bruno Casar.
Sí, con motivo de la aprobación de la nueva ley del deporte, los clubes se plantean tomar serias medidas anti-Duque.
Tras la reunión, Bruno, del pasado lunes con el ministro Iceta, la comisión delegada de la Liga salió satisfecha y confiando en que podrían llegar a un acuerdo satisfactorio sobre esa ley del deporte que ahora mismo, y sin las enmiendas del PP, entienden los clubes que perjudica claramente a la gran mayoría de ellos. Pero durante la semana las posturas han vuelto a alejarse y la Liga ha decidido convocar una asamblea extraordinaria el próximo jueves 27 con la ley del deporte como único punto del día. La decisión de plantarse y parar la competición es cada vez más real y supondría un grave problema en un calendario ya de por sí cargado por la celebración del Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre.
Gracias, Santi, lo deportivo. Hoy despedimos la 10ª jornada en Primera División con 3 partidos a las 7, Almería-Girona, 8, Osasuna-Español y a las 9, Barça-Villarreal, con los de Xavi a 6 puntos del Real Madrid. Elena Condis.
El Barça necesita ganar hoy contra el Villarreal para cambiar la dinámica. Lo hará con una pequeña revolución. En el 11 se espera que descanse Busquets para dar entrada a Gavi, suplente en el Bernabéu, y que se mantenga también Frenkie de Jong y que ocupen un puesto de inicio Ansu Fati y Ferran en la delantera. El Camp Nou presentará una buena entrada esta temporada. Siempre se han superado los 80.000 aficionados.
Gracias, Elena. Y ya es oficial, Luis Enrique dará la lista previa al Mundial, la lista para el Mundial, el viernes 11 de noviembre a las 12:30. Y en baloncesto, cuarta jornada de Euroliga esta noche para el Barça, que visita al Zalgiris a las 7 y visita también del Valencia al Fenerbahce 8 menos cuarto.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. Lo de conseguir una cita médica, ya lo sabes, cada día es más complicado. Seguro que lo has sufrido recientemente. Quieres ir al médico de familia y peor todavía porque están saturados, pero si se trata de un especialista no te quiero ya ni contar. En algunos casos las consultas preferentes se han dado para 8 o 9 meses o más tarde. ¿Y esto a qué se debe? Pues simple y llanamente a que faltan médicos. Se estima que en la última década al menos 18.000 facultativos han hecho las maletas y se han ido a trabajar fuera de nuestras fronteras. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y sabes dónde se van los médicos españoles? Pues mira, te lo digo. Los destinos elegidos son cerquita, Francia, Alemania, un poco más lejos, Bélgica, Reino Unido y también los Emiratos Árabes, entre otros. Van en busca de un mejor sueldo, de más estabilidad y también de más reconocimiento. Y esto hace que el sistema sanitario español se resienta. Se estima que solo en la atención primaria faltan 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras.
Y en los hospitales pues pasa tres cuartos de lo mismo. Como las plazas no se cubren, las plantillas se están doblando turnos, les cancelan vacaciones, tienen que hacer miles de horas en guardias. De hecho, están llegando ya las primeras convocatorias de huelga en varias comunidades autónomas.
Una falta de médicos que se agrava más, si cabe, en las zonas rurales. Te voy a poner dos ejemplos. En la provincia de Zamora llevan meses sin cubrir las plazas de médicos de familia en pueblos como Mombuey, Tábara o Morales de Toro. Y en Aragón faltan especialistas hasta de oncología en los hospitales de Monzón y también en el hospital de Barbastro.
Y a esta terrible sangría de médicos que se van fuera por las malas condiciones laborales hay que añadir que la edad media de los facultativos es de 55 años. Vamos, que en la próxima década se van a jubilar, porque además les obligan a jubilarse, en España a unos 80.000 doctores. Plazas que podrían cubrirse perfectamente con unos profesionales que se están formando actualmente. En los últimos 15 años hemos pasado de 26 facultades de medicina a 46. Hay cerca de 8.000 plazas para formar a futuros médicos, pero ¿se querrán quedar a trabajar en España? Vamos a comprobarlo sobre el terreno. Nuestra compañera Belén Miguel está ahora mismo buscando respuestas en un centro de especialidades de Villaverde, en Madrid. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Así es. Me encuentro a las puertas del Centro de Especialidades Periférico de Villaverde, al sur de Madrid. Pues desde que hemos llegado, esto es un ir y venir de gente, mucha gente mayor, y todos nos cuentan prácticamente lo mismo, que llevan meses, si no años, sino cerca de un año, esperando una cita médica, por ejemplo, nos comentaba un joven en dermatología. Es la situación, el día a día que viven los médicos, los facultativos que trabajan en este centro de especialidades. Una de ellas está rotando, es una MIR, una médico interna residente, Clara Gómez, que es además representante autonómica de la asociación MIR España. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por lo que estás viviendo, llevas aquí un mes, nos contabas antes, por lo que estás viviendo en tu día a día, en este tiempo que te toca rotar aquí, ¿este centro está muy saturado?
Bueno, es verdad que en la atención especializada se trabaja de forma un poco diferente a la atención primaria y las urgencias, es decir, que aquí los pacientes no llegan sin cita nunca. Entonces, los huecos de la agenda son los que hay y se trabaja en función de los huecos de la agenda. Sí que es verdad que en muchas ocasiones los especialistas para hacer los seguimientos que ellos que consideran que tienen que hacer a sus pacientes en los tiempos en los que tienen que hacerlos, muchas veces tienen que forzar huecos en la agenda, es decir, duplicar un hueco. Casi todos los días yo en las consultas de reumatología veo 1 o 2 pacientes forzados. Eso significa que al final pues atiendes de forma más rápida o con más agobio a los pacientes que te tocarían ese día y bueno, se saca el trabajo, pero evidentemente el forzar huecos no es la forma óptima de trabajar.
¿Os escucha ya, Clara, compañeros?
La verdad es que Pilar, yo creo, tiene también la misma sensación que yo. Cabrea que después de aquellos aplausos que hacíamos todos juntos allí en la época de la pandemia, pues al final veamos que tantos médicos dejan, abandonan la bata y se van a otro sitio. En tu entorno, Clara, también habrá sucedido, y la respuesta es muy clara, es que ni me tratan igual que aquí, sino mucho mejor, y además me pagan más.
Yo de los casos que conozco, sobre todo he tenido la experiencia de gente que ha salido de la Comunidad de Madrid hacia otras comunidades autónomas, sobre todo en la atención primaria. Es verdad que sí que conozco algún caso de gente que se ha ido al extranjero, la mayoría de ellos para continuar formación, pues a Canadá, a Francia, pero sobre todo eso, desde la atención primaria, mayoritariamente hacia otras comunidades autónomas en las que se ofrecen unas mejores condiciones.
Clara, yo no sé si al final de tu MIR, si no encontraras una estabilidad aquí en España, te plantearías marcharte, ejercer fuera de nuestro país. ¿Es una opción para ti?
Es una respuesta difícil. Yo siempre he sabido que quería ejercer en España. Creo que el sentimiento es más o menos el mismo para la mayor parte de nuestros compañeros y compañeras, que si pudiesen elegir ejercerían así, aquí. Depende de las condiciones con las que yo me encuentre dentro de 2 años, cuando termine la residencia, pues es verdad que tendré que tomar decisiones. Yo, en principio, mi intención es quedarme en España, o si me voy fuera, volver a España en cuanto me sea posible, pues porque, vamos, lo considero también parte de mi responsabilidad como médico que se ha formado aquí.
Pues la verdad es que nos quedamos, fíjate, sobre todo aparte de tus explicaciones, con ese suspiro que le has dado como respuesta a mi compañera Pilar.
Sí.
Que dice muy claramente.
Muy elocuente, ¿eh?
Claro, muy elocuente, como diciendo, ¿qué más quisiera yo que decirte que no me voy a ir? Pero vete a saber tal y como están las cosas. Clara, que vaya todo bien, que la gente que está en el MIR algún día encuentre esa estabilidad que, fíjate, que llevan años pidiendo y no consiguen, y que ojalá todo vaya a buen puerto, porque como egoístas que somos los clientes, que en este caso somos pacientes, estamos más que interesados en ello. Un abrazo.
Otro, muchas gracias.
Gracias, Clara. Bueno, Johnny, ¿por qué se quieren ir a trabajar fuera los médicos españoles? Pues, como decíamos, se debe sobre todo a las condiciones laborales. El sueldo de los MIR, los que se están formando en una especialidad, denuncian que no llega a los 1.300 euros, el más bajo de toda Europa. Además, 4 de cada 10 médicos que trabajan en la sanidad pública española tiene un contrato temporal.
Alejandro Barros es un médico gallego que hace 5 años decidió irse a Colonia, en Alemania, para hacer su especialidad, que es neurología y psiquiatría. Bueno, pues de momento no se plantea volver. Es más, ayuda a otros estudiantes de medicina y médicos residentes a irse fuera. Alejandro, con 24 años lo tuviste claro, hiciste las maletas y te fuiste a Alemania. ¿Estaba claro en tu cabeza que lo de trabajar en España no estaba contigo?
Ya, efectivamente, así fue. Con 24 años, ya antes, ya con 23 y con 22, estaba viendo por dónde seguía todo el sistema embudo en que estábamos metidos, y desde allá me planteé pues buscar la alternativa de salir de aquí y buscar lo mejor para mi futuro. Así fue.
No sé si nos puedes decir, Alejandro, cuál es el sueldo que tienes allí en ese hospital de Colonia en el que estás trabajando y cuánto ganarías en un puesto similar aquí en España.
Mira, es difícil porque cambia, al igual que en España, en función del año de residencia que tengas, pues te aumentan el salario, ¿no? Mi salario cambia bastante en función del número de guardias. No me gusta hablar de números redondos porque, bueno, pues por privacidad no me gusta que la gente sepa en España los números redondos. Lo que sí le puedo garantizar es que yo gano más del doble de lo que ganaría en España en las condiciones en las que estoy.
Bueno, eso es más que suficiente. Nos podemos hacer una idea de las condiciones, desde luego.
Lo que le puedo explicar es que hace unos meses han actualizado los salarios en Alemania, porque cada X tiempo se actualiza en función del contexto social de Alemania. Entonces, en Alemania, por ejemplo, ahora mismo, en función del Estado federado, un R1, es decir, un residente de primer año sin guardias, está cobrando entre 2.800 y 3.000 euros, o sea, en función del tipo de hospital, pero entre 2.800 euros y 3.000 euros netos, sin guardias. Un R1 en España, en las mismas condiciones, o en peores, está cobrando entre 900 y 1.000 euros. Entonces, claro, usted póngase en la comparación, una persona que vive en Madrid, yo que viví en Madrid, y que lo sé bien, con 900 euros, ¿qué hace usted? O sea, es que ya se le van hasta en el piso. No ya ni,
no, la diferencia, ni para pipas. La diferencia es abismal, desde luego.
Es una barbaridad.
Oye, Alejandro, abismal, no nos trates de usted, por favor.
Sí, sí,
que
es verdad.
Somos casi tan jóvenes como tú.
Sabemos unos chiquillos. Además del sueldo, que es abrumador, porque claro, es que estudiarte una carrera y además de medicina para, y con la responsabilidad que conlleva.
Y la responsabilidad, que es importante, que eso también
euros,
hay que...
Claro, 1.000 euros está muy bien en algunos trabajos, pero es que en este... Aunque, ¿qué otras cosas valoras tú de tu ejercicio de la medicina en Colonia? ¿Cómo, por qué también el trato se considera que es diferente?
Mira, yo lo que me gustaría explicar, que yo lo que he hecho de menos de España es que estamos demasiado focalizados en las consecuencias y no hacemos una crítica o un análisis sensato, racional sobre las causas. No hay, por nuestros dirigentes de ningún tipo, da igual de la ideología que sean, un debate realmente mínimamente intelectual, racional, qué es lo que está pasando. A mí ya me gustaría que me hubieran llamado para que me preguntaran, por ejemplo, sobre financiación, que me preguntaran, por ejemplo, sobre educación, sobre cómo nos formamos, de cómo funcionan las cosas aquí en Alemania, en Bélgica, en Suecia, en Noruega, en Inglaterra. No lo hay. Entonces he llegado a la conclusión de que pues que no ha interesado, no sigue interesando. Entonces yo como médico aquí en Alemania, las principales diferencias que yo veo es una flexibilidad abismal. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, por encima del dinero, ha sido la flexibilidad, el hacer lo que yo quiero. Mi vocación de médico es desarrollarme, aprender, corregirme, ¿no? Y que no se me penalice si me equivoco, sino pues hacerme, que somos un gerundio, que nos vamos haciendo, no somos un participio hecho, ¿no? Y el problema del sistema medio español y del sistema de formación es que eres prácticamente un participio, te la juegas toda una carta a un examen de 8 horas de un día. Y luego mucha suerte. Y si luego no te gusta lo que estás haciendo, pues te aguantas. Entonces, existe una numeritis brutal en España, ¿no? Tienes gente con mucha vocación que no está haciendo lo que puede y luego gente que igual pues no quería hacer lo que está haciendo, pero lo tiene que hacer. Y eso yo creo que es un problema muy grande. Y luego que no tienes flexibilidad. Tú no puedes hacer lo que quieras. Haces lo que puedes. Y eso es una diferencia grande. Cuando uno sale fuera de España y ve que la mayoría de los países no es como España, que no es así, sino que sí que existe una flexibilidad de que te puedes cambiar, puedes aprender, puedes corregirte, pues eso es abismal, ¿no? Esa libertad que tenemos de hacer tantas cosas como queramos, de aprender aquí, de hacer una especialidad, de hacer otra, de hacer una subespecialidad, eso no lo tengo allá. O sea, eso para mí ha sido mucho más importante que el salario. Y luego, bueno, obviamente las condiciones salariales, y las vacaciones y los cursos le dan una patada a España ahora mismo.
Pues vamos a decir que creaste un grupo de Facebook y luego la Asociación Sin Ánimo de Lucro Médicos Españoles en Europa, para quien esté interesado y para ayudar a esos médicos que quieren irse, en este caso, a trabajar fuera, por desgracia, pues porque aquí no les tratan a ninguno de los niveles que ellos merecen o consideran merecer, cosa que estamos nosotros de acuerdo con ellos. Alejandro Barros, neurólogo español en Colonia, gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias.
Que vaya bien, Alejandro.
Es que no hay casualidades, ¿eh? Que no haya médicos, ¿verdad, Pilar? Tiene que ver con esto. En fin, por eso lo hemos contado aquí en COPE. Ahora llega tu COPE más cercana para contarte lo que pasa justo debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos días de bombardeos muy fuertes.
¿Te acuerdas cuando hace unos días Vladimir Putin dijo que se habían acabado los ataques masivos, que ya no eran necesarios? Bueno, pues tal y como pensábamos, como para fiarse. No es de fiar y lo ha vuelto a hacer.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
El ejército ruso ha lanzado a estas últimas horas ataques con misiles, lanzacohetes múltiples y artillería pesada con drones contra 9 regiones ucranianas. Y ojo al detalle, los drones son de fabricación iraní.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
12:20, 11:20 en Canarias. Ahora su cope más